El mensaje está titulado Derechos Cristianos, Derechos Cristianos. En viernes estuvimos estudiando algo de derechos, cómo fue la fundación de ese país, que publicaron un documento, la Declaración de Independencia, y había mucha influencia cristiana en esto. Y dijeron en ese documento que estaban celebrando en viernes que todo hombre está creado igual en los ojos de Dios, que tienen derechos a vida, libertad, la búsqueda de la felicidad. Entonces, estos derechos tienen su base en la ley de Dios. Si tú tienes el derecho de vivir, quiere decir que Dios ha puesto una ley que dice no matarás. Si tú tienes el derecho de tener propiedades, porque Dios puso una ley que dice no robarás. Entonces, vamos a ver en este capítulo cómo Pablo va a emplear sus derechos. Hechos capítulo 25. En el contexto, en el último estudio, Pablo estaba delante de Félix. Y Félix era débil. Félix sabía que Pablo era inocente, pero no quería soltarlo, pensando que esto ofendería a los judíos. En fin, Félix era un cobarde, no pudo decidir. Así que pasando el tiempo, Félix perdió su posición y ahora viene otro en su lugar, uno que se llama Festo. Y Festo en este capítulo tiene un problema. ¿Qué va a hacer con Pablo? Vamos al versículo 1. Llegando pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, a Jerusalén, 3 días después. Empezó a descargar su oficio sobre esta región, subió a Jerusalén para hablar con los judíos, porque sabía que gobernando a los judíos sería la parte más difícil de su trabajo. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando a ellos una celada para matarle en el camino. Estaban diciendo, mire, su predecesor no hizo bien con Pablo. Esto es un asunto entre nosotros. Ahora, pues mándanos el hombre y nosotros podemos arreglar el asunto según nuestras maneras. Pero no era tan fácil porque Pablo era un ciudadano romano. Dice que estaban planeando una celada. ¿Qué es una celada? Es una emboscada de personas armadas. Otro complot, como antes estudiamos en Hechos 23. En 23:12 dice, viniendo el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juraron juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Tenemos que parar un momento acá y reflexionar y considerar la vileza de ese pueblo. Estos líderes, supuestamente del pueblo de Dios, Israel oficialmente fue el pueblo de Dios, y estos son los líderes, y mira su violencia. Y eso es una evidencia de que es posible llevar el nombre de un hombre de Dios, tomando el nombre de Dios en vano, y está completamente reprobado en su manera de pensar. Es posible ocupar una posición alta en la religión y ser un enemigo de la misma religión verdadera, un agente del diablo, un lobo en disfraz de ovejas. Por eso Cristo dijo, no es tan complicado. Por sus frutos los conoceréis. No por sus títulos, sus profesiones, sus grandes palabras. Por sus frutos los conoceréis. Cristo estaba enseñando, no sean engañados por sus títulos, por sus posiciones, por sus profesiones. ¿Cómo es su vida? ¿Cómo es la vida de ellos? El fruto, al fin y al cabo. La Biblia enseña que siempre hay hermanos falsos en la iglesia. En 2 Corintios 11. Vamos a reflexionar en esto, como que estamos preparando nuestros corazones para participar en la Santa Cena. 2 Corintios 11:26. San Pablo estaba hablando de sus aflicciones y dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Había falsos hermanos en la iglesia de aquel entonces. También en Gálatas 2:3 dice, mas aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, entraban para espiar nuestra libertad. Así que es posible que hayan personas que hagan una gran profesión de la fe, pero no tiene la posesión de una vida digna de llevar el nombre cristiana. Y no estoy hablando de personas muy nuevas que apenas están empezando. Estoy hablando de personas que ya tienen mucho tiempo. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es que en diferentes tiempos en la historia de la iglesia han atacado esa doctrina del nuevo nacimiento. Porque había personas en la iglesia que no han nacido de nuevo y les hicieron incómodos. Porque hablan de esto. Está hablando de algo que yo no tengo. ¿Cómo está contigo, hermano, amigo? Bueno, vamos a continuar. Versículo 4 en nuestro texto. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros pueden, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Dios estaba controlando las circunstancias. Y Dios no va a permitir ese complot como no permitió lo anterior. Si quieren acusar a Pablo, tienen que ir de nuevo a Cesarea. Y tendrán que presentar evidencias, testigos, un caso que tiene méritos en una corte de justicia, versículo 6. Y determinándose entre ellos no más de 8 o 10 días, viniendo a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Formalmente, una vez más, una y otra vez, cada semana estamos estudiando otro tribunal, otra vez que escuchan a Pablo. Versículo 7. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Acusaciones las cuales no podían probar. El mismo pasó con Cristo Jesús en Marcos 14. Eran obsesionados con matar a Cristo Jesús, pero no tenían pruebas. En Marcos 14:53 dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Sus testimonios no concordaban. Hay reglas de testimonio, hay reglas de evidencia en la corte. Un juez de experiencia va a saber, mire, lo que él dice no concuerda con lo que él dice, hay algo malo aquí. La verdad tiene una coherencia. Y en la corte, una acusación no es suficiente. tiene que presentar evidencias. Hay que establecer la verdad de los cargos con testigos. Y todas estas reglas vienen de la Biblia. En Mateo 18. Si queremos vivir como cristianos civilizados, en Mateo 18:15, cuando hay pleitos en la iglesia, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos personas, que en la boca de dos o tres testigos consiste toda palabra. Muchas veces en la Biblia dice dos o más testigos para establecer la realidad, que para que no sea simplemente algo que tú te imaginabas. Primero Timoteo 5, hablando de ancianos. Primero de Timoteo 5, 19, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Es que un líder en la iglesia siempre está sujetado a toda forma de rumores, de ataques. Pero también tiene que ser responsable y tiene que rendir cuentas. Entonces, hay una manera de presentar acusación con dos o más testigos. Continuando en versículo 8. Alegando Pablo en su defensa, regresando a Hechos 25:8, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Afirmando la verdad. Hermano, a veces tenemos una responsabilidad de defender nuestras reputaciones si somos falsamente acusados. Porque también el nombre de Cristo está en juego. El honor de la iglesia está en juego. Versículo 9. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, eso es muy triste. Ese hombre no tiene interés en la justicia. Para él todo es un juego político. Para congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Quiere ganar favor con los judíos. No le interesa lo que pasa con Pablo. En 24:27 dice el hombre antes de él, Félix, dice, pero a cabo de 2 años recibió Félix por sucesor Porcio Festo, y queriendo Félix, lo de anterior, congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Injusticia tras injusticia para congraciarse con los corruptos. Eso es la corrupción del gobierno. Y eso es una forma de corrupción que Dios odia. Y Dios condena en toda su palabra. Por eso en Deuteronomio 17, hablando del gobierno civil, hablando de un rey, en Deuteronomio 17:18, hablando de las características de un rey, un hombre encargado del gobierno, y dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de un rey, entonces recibirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y le hará en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerles por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a la diestra ni a la siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y en sus hijos en medio de Israel. Es un hombre trabajando en el gobierno y dice que tiene que leer la Biblia cada día. Cada día ese magistrado, ese rey tiene que leer la Biblia. No hay un mandamiento así para los pastores. Sí, tenemos que estudiar, tenemos que estar preparados, pero el rey dice que tiene que leer la Biblia cada día para que no eleve su corazón, para que no se jueguen en estos juegos políticos. versículo 10 en nuestro texto. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Pablo ya está reprendiéndolo. Pablo ahora está empezando a ejercer sus derechos. Es un cristiano ejerciendo sus derechos. Pablo no tiene temor de morir. Dijo antes, y estoy dispuesto a morir en Jerusalén para el nombre de Cristo. Eso no es el punto. Está dispuesto a morir, pero no por una estupidez. Y ahora, entrando en versículo 11, vamos a ver un gran problema. Antes Pablo era demasiado inteligente para los fariseos y los saduceos. Dividió el grupo. Dijo, yo soy fariseo. Yo creo en la resurrección. Y todo se convirtió en una gran confusión. Dividió el grupo en dos. Pero esta vez es más astuto aún. Y va a causar graves problemas para este Festo. Versículo 11. Porque si alguno agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Eso ahora es un problema. Dice él, es interesante, si soy culpable de un crimen digno de la muerte, no rehúso morir. Mátame de una vez, pues. Yo no soy enemigo de la justicia, yo soy campeón de justicia. Ustedes, está diciendo, son los enemigos de la justicia. Dijo, nadie puede entregarme a ellos, legalmente no. Apelo a César. Eso fue un derecho de ciudadanos de Roma, y Pablo estaba aprovechando de su derecho. Versículo 12. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso... 11. Porque si algún agravio, quiero repetir, o cosa alguna digna de la muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay en las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Entonces, Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. No hay remedio. Si él tiene ese derecho, es público, todo el mundo sabe, tiene que ir a César. Ahora 13. Pasando algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Ya testificó él delante de los líderes de los judíos en Jerusalén, delante de Lisias, delante de Félix, delante de Festo. Y ahora va a venir otro, el rey Agripa, que es descendiente de Herodes. Su abuelo fue el que mató todos los bebés en el tiempo de Cristo. Su papá fue el que murió por gusanos. 14. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo, un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto a la cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. Está diciendo, mire, yo tengo un problema, tengo ese hombre, y estoy tratando de hacer una buena impresión, empezando mi carrera aquí, necesito ayuda. 16. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y puede defenderse de la acusación. Entonces aquí hay un principio de justicia. No puedes simplemente acusar a alguien y llevarlo a la muerte. Dice que según las costumbres de los romanos, pero según las costumbres de la Biblia, no puede juzgar por rumores, no puede juzgar en motines, complots, linchamientos. Es una barbaridad. No es el plan de Dios. Hay que investigar, hay que determinar. En Deuteronomio 13, lo voy a leer. Deuteronomio 13, 12, Dios dijo, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudadanos que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, en sus ciudades, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos a servir, sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. El versículo 14 es importante, dice, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si parece verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, y después vienen los castigos. No simplemente por rumor. En Proverbios 18, 17. Proverbios 18, 17. Dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Si tú escuchas solamente un lado de un pleito, por ejemplo, si hay un pleito matrimonial, viene el hombre y te dile todo lo que pasa, vas a concluir, pues, la mujer es el problema. Porque para la persona que habla primero parece, pues, sí, tiene razón. Pero dice después, pero escuchando a la otra persona, hay otra historia. Hay que escuchar completamente para entender. Y a veces las cosas no son como parecen. Hay engaños, hay mentiras. Hay un dicho que dice, si el río suena, agua lleva. Pero no es siempre la verdad. Quizás suena por otra razón. Quizás lleva viento. Esos son bien para hablar en el barrio, pero en la corte tiene que presentar evidencias concretas. Así estaba pensando los romanos, pues. Dicen que hay problemas, a lo mejor hizo algo. Versículo 17. Así que habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentados los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Aquí está inocente delante de Roma. Está admitiendo no tenemos cargas. Pero mira cómo habla de Cristo Jesús. Un tal Jesús muerto, pero dicen que está vivo. En Apocalipsis 1:17, hablando de Cristo, Cristo dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este hombre hablando dice, pues un tal Jesús muerto. Pero Pablo dice que está vivo. Ese hombre ahora a lo mejor ya sabe quién es Jesús. Bueno, terminando rápidamente, versículo 20. Yo dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Ya tiene que cumplir con su deber. Es público, todo el mundo sabe, tiene que mandarlo a César, pero tiene un problema. Entonces Agripa, versículo 22, dijo a Festo, yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo, mañana le oirás. Agripa es un rey, va a venir, quiere escuchar, simplemente por curiosidad. El caso ya está determinado, se van a mandar a César. Pero Agripa ya tiene interés también en lo que está pasando en la iglesia. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Ellos creen que van a tener una gran reunión, el rey viene en todo su esplendor, Berenice, que una mujer como la de en el capítulo anterior tenía mala reputación hasta que fue hermana de este hombre y tenía una relación incestuosa. Y van a tener una gran reunión. Mire quién va a venir. Va a venir con los tribunos, los principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. No saben lo que está pasando aquí. Lo que está pasando, Dios estaba organizando todos estos. Esto fue una de las primeras cruzadas evangelísticas. Todos estos incrédulos estaban allá y fue organizado por la providencia de Dios para que Pablo hablase de ellos, del Evangelio. Es una cruzada evangelística con un organizador que es Dios. Es una campaña para escuchar el Evangelio que vamos a ver en el capítulo siguiente, en la semana que viene. Muchos vienen simplemente para curiosidad o para burlar o para acusar a Pablo. Pero Pablo está cumpliendo una profecía que Cristo hizo en Hechos 9. En Hechos 9, hace algunos capítulos, cuando Pablo fue salvado, Cristo dijo a Ananías, un cristiano, dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Dios estaba usando todas estas circunstancias para llevar el mensaje de Dios a los líderes, a los gobernantes. Vamos a terminar de 24 al fin del capítulo y preparar nuestros corazones. 24. Entonces Festo dijo, Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no se debe vivir más. Pero yo hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa escrita que escribir a mi señor, hablando de César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo qué escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Ese es el problema de Festo. Si Festo manda a este hombre a Roma, van a decir, pues ¿qué es esto? ¿Cuáles son las cargas? ¿Tiene un prisionero? ¿Tiene un ciudadano romano y está acusando de qué? Entonces es un gran problema ya para Festo y están tratando de escribir algo. Por eso vino Agripa. Y vamos a continuar esa historia en la próxima. Pero vamos a reflexionar en algunos puntos de doctrina. Número uno. Dios tiene gran interés en la justicia. Dios ha escrito mucho, nos ha dado mucha enseñanza sobre testigos, de cortes, de evidencias. Muchas veces en la Biblia dice, va a examinar diligentemente. Hemos visto varias veces ya que dice, en la boca de dos testigos o más. Enseñamos a los niños los 10 mandamientos y el mandamiento noveno dice, enseñamos a los niños, no mentirás. Pero actualmente, mirando el texto original, dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es la letra de la ley. Para que el hombre tiene derecho de ser juzgado con justicia. Así que Dios odia la corrupción estatal. Dios odia la corrupción de gobiernos. En versículo 2, David escribió una canción especialmente para hombres que trabajan en el gobierno. Y también habla de Cristo Jesús. En Salmos 2 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? se levantan los reyes, es para los reyes, Salmo 2, se levantan los reyes de la tierra y príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que estaba pasando en nuestro capítulo. Dios ha puesto reglas, cuerdas, ligadoras, que enseñen cómo juzgar en estos casos. Y están diciendo, no queremos nada que ver con lo que Dios dice. Vamos a jugar nuestros juegos políticos. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídame y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. En versículo 10, instrucciones a los que trabajan en el gobierno. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor. Alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Dios ha dado información, instrucción a los que trabajan en el gobierno civil. Otro punto de doctrina. Un poco controversial en gran parte del mundo. La Biblia no está en contra de la pena de muerte. Pablo aquí dijo, si he hecho algo digno de muerte, no rehuso morir. Estoy dispuesto a morir si me acusa de algún crimen semejante. Y eso está en toda la Biblia. En Génesis 9, cuando salieron de la barca Noé y su familia, Dios estableció la base del gobierno en 9:6. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Otra vez, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso fue el principio en muchos lugares en el Testamento Antiguo. Hablan de eso, no voy a leer de todo, pero uno más. En Números 35, hablando más de testigos. En Números 35, 29 dice, estas cosas os serán por ordenanza y decreto por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y no tomaréis precio por la vida de homicida, pues está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Sabiendo Pablo, Dios que la gente va a decir, no, pues no queremos hacer eso, indefectiblemente morirá, ni tampoco tomaréis precio del que huya a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra, hasta que muera el sumo sacerdote, y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada de ellos, sino por la sangre del que la derramó. La falta de pena de muerte en este contexto maldice la tierra. No contaminaréis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre, a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, etc. Así en el Testamento Nuevo, Cristo está citando un mandamiento viejo de la pena de muerte a los que maldicen a sus padres. Y no, Cristo no está diciendo, y esa ley vieja que era tan cruel y tan dura. No, está presentándolo como evidencia en contra de los fariseos. Primero Timoteo 1. Estamos llegando al fin. En el primero de Timoteo, capítulo 1 y 8, hablando Pablo, dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Hay una posibilidad de usar la ley ilegítimamente. ¿Cómo? Es que si uno dice, oh, cumpliendo la ley voy a salvarme. Eso es ilegítima. Pero Pablo dice, existe usos legítimos para la ley. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Qué dice la ley sobre homicidas? ¿Qué es el testimonio de la ley sobre homicidas? Para los fornicarios, para los sodomitas. ¿Qué dice la ley sobre sodomitas? Para los secuestradores. ¿Qué dice la ley sobre secuestradores? En Éxodo 21, 16, no voy a ir por el tiempo, dice, si el hombre está descubierto en un secuestro, robando un hombre para pedir rescate, eso merece la pena de muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Hubo un caso muy interesante hace algunos años cuando el presidente Bush estaba en Texas como gobernador. No sé si ustedes han escuchado de este caso. Había una muchacha que se llamaba Carla Faye Tucker. Carla Faye Tucker era una muchacha culpable de asesino. Y esa muchacha recibió al Señor. Pasó muchos años en la cárcel. Fue condenada a la muerte. Y estaba en la televisión y mirando a ella en la televisión se dice, sí, es hermana, es diferente. Y como Pablo apeló al César y nuestras leyes, hay una manera de decir, pues quiero apelar, dame tiempo, voy a apelar a otra corte. Pero fue evidente que ella recibió al Señor, estaba completamente cambiada, pero en su juventud mató a algunos hombres. Y vino su tiempo de recibir la pena de muerte en Texas. Y muchas iglesias estaban pidiendo misericordia, misericordia. Y ese presidente estaba encargado como gobernador, que tenía la autoridad de decir, no, no, vamos a parar esto. ¿Qué pasó a esa muchacha cristiana? Se perdió la vida. Y ella no dijo, es injusto. Ella estaba siguiendo el ejemplo de Pablo. Si he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Y mucha de la comunidad cristiana está diciendo, no, misericordia, misericordia, ya es cristiana. Pero si llevan esta manera de pensar, puede ser muy absurdo. Imagínense, si yo estoy manejando muy rápido y la policía viene y dice, mire, señor, eso es muy rápido, te va a darte una multa. Y yo digo, pero yo soy cristiano. O peor, imagínate un hombre manejando borracho, sin licencia, sin aseguranza, en el país ilegalmente. Y viene la policía y dice, sir, can you please give me your driver's license? Y dice el hombre, pero yo soy cristiano. Cristo pagó por todas mis deudas. Eso no me toca a mí. Sería una blasfemia. Sí, claro, somos perdonados. Pero hasta Zaqueo, cuando recibió al Señor, pagó a todas las personas que él robó. Pagó en retribución, en justicia. No vamos a enfrentar ningún juicio delante de Dios. Esa muchacha, Carla Faye Tucker, está en el cielo alabando a Dios. Pero tuvo que dar su vida por su crimen. Terminando, un cristiano puede ejercer sus derechos bajo el gobierno civil. Pablo nos dio un ejemplo, pero hay restricciones y hay limitaciones. No está bien llevar a otro hermano a la corte. En 1 de Corintios 6, y 1, habla de derechos cristianos. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Está hablando de dos hermanos, tiene un pleito, uno debe otro dinero o algo, y van a ir a Santa Ana a la corte. Y el juez va a empezar a preguntar, y dice, ese me robó, y tuvimos la guerra. Oh, la iglesia, ¿qué iglesia? Oh, somos cristianos. Y el juez va a decir, ¿sabes qué? Yo estuve pensando en la fe cristiana, yo tengo unos parientes, y yo pensé que era verdad, pero es, ya nunca. Es un asunto de testimonio. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabios, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleita en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. No sabéis que los injustos no heredarán el reino, etcétera. Está diciendo aquí, tiene derecho, sí, de exigir tu dinero. Pero quizás será más bien simplemente, olvídalo. Olvídalo de los $500 por causa de tu testimonio. Entonces, los cristianos sí tienen derecho. No es siempre sabio ejercer sus derechos si va a causar un mal testimonio. En la Biblia enseña que el cristiano tiene el derecho de defender a sí mismo. En Éxodo 22, después de recibir los 10 mandamientos, en Éxodo 22 habla de alguien entrando a una casa para robar. 22:2 dice, si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de muerte. Está diciendo, si entro a alguien robando, pero si fuera de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Entonces, si es durante el día, no, porque no es necesario. Si alguien no sabe en la noche, la Biblia no contradice a sí misma. Y quizás alguien está pensando, pues mire, yo he escuchado en otra parte que Cristo dijo, hay que amar a su enemigo, hay que dar la otra mejilla. Vamos a mirar esto y pensar cómo se puede reconciliar estas cosas. En Mateo 5:38 de Mateo. Y estamos casi al fin. Cristo dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también otra. Lo que estaba pasando, cuando uno tenía una bronca con otra persona, estaban pensando ojo por ojo, diente por diente, y tomando venganza personal. Y eso es pecado. Eso es pecado. Y cuando dice, el que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también otra. Da una cachetada a uno, en esa cultura fue un insulto. Eso fue insultar a la persona. Y dice en Proverbios 19:11, lo voy a leer. siempre detiene su furor es su honra, y su honra es pasar por alta la ofensa. Está diciendo, si tú puedes simplemente no enojarte, simplemente decir, no, eso no me importa. Eso es dar la otra mejilla. Es no reaccionar a un insulto. Y Cristo simplemente estaba citando el concepto del proverbio. Claro, la venganza personal es un pecado. No es permitido en la Biblia. Pero en Romanos 12, cuando San Pablo citó lo que dijo a Dios, en Romanos 12, 17, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. No tomando una venganza personal, pero en pocos versículos más adelante habla del magistrado en el mismo contexto. Y habla de magistrado, del juez, del gobernador que es servidor de Dios para tomar venganza. Entonces, por medio de una corte, cuando es con evidencias y con personas que no tienen un interés en el caso, puede ejercer sus derechos. Siempre y cuando no es para mal testimonio. Y eso es lo que estaba pasando en este capítulo. La Biblia no contradice a sí mismo. Cristo estaba enseñando ir la segunda milla, porque en este lugar los romanos pudieran obligarte a llevar una carga por una milla. Fue una ley de la ocupación. Y Cristo dijo, pues después de ir la primera milla, en vez de enojarse y maldecir a este hombre, dile, ¿sabes qué? Voy contigo otra milla. ¿Qué van a hacer en la segunda milla? Van a hablar de Cristo Jesús. Porque el hombre va a decir, ¿cómo es posible? Todos se enojan y tú vas a ir, dame más. Claro. Y eso va a despertar el interés de la persona. Hay un ministerio en que se están repartiendo libritos de Evangelio de San Juan. Y una sugerencia que hacen, si tú entras por McDonald's o Jack in the Box y miras atrás y quieres dar un librito de San Juan, un evangelio a la persona atrás, pida a la muchacha allá en la ventana, ¿cuánto es lo que él pidió? Pues $3. Yo lo pago, pero dale esto, el librito. Y después el hombre viene con su dinero y dice, no, está pagado por esa persona que tú no conoces. ¿Qué? Y le dio esto, un librito de San Juan. Eso es ir la segunda milla, es por el testimonio. Terminando, debemos de proteger nuestras vidas. Tenemos una responsabilidad. San Pablo no tenía miedo de morir, pero tampoco quiso tirar su vida. Enseñamos con los niños, ¿qué mandamiento toca el tema del cinturón en el carro? Abrochar el cinturón. Y nuestros niños van a decirte, número 6, no matarás. ¿Por qué? Está protegiendo tu vida. Y tenemos la responsabilidad de hacer esto. Y cuando yo fui a San Salvador con algunos otros pastores, nos dijeron, tiene que tomar muchas vacunas y una píldora así de grande en contra de la malaria. Y algunos dijimos, pues Dios nos va a proteger. Allá no hay peligro. Y en mi trabajo, donde hay muchos médicos e enfermeras, donde trabajo entre semana, una jefa me dijo a mí, tú vas a tener todas tus vacunas y vas a tomar todas tus píldoras. Y yo creo que el Espíritu Santo me tocó y dijo, sí, porque yo no soy dueño de mí mismo. Ese negocio tiene interés en mi vida. La iglesia tiene interés en mi vida. Mi esposa tiene interés en mi vida. Y yo no tengo derecho de correr esos riesgos. Concluyendo, Dios quiere la justicia. Dios quiere la justicia en la familia, en la iglesia, en el gobierno. Tenemos ahora Orlando y muchos otros hombres cristianos en el ejército. Necesitamos abogados cristianos, policías cristianos, jueces cristianos, que sigan bien los preceptos de Dios, congresistas.
gobernadores, personas justas que van a cambiar este mundo.
Ahora, preparando por la Santa Cena, el juicio de Dios será perfecto. Lex talionis es una frase de latín que aprendimos ayer en nuestro curso de sábado, que quiere decir una ley de retribución. El último versículo que voy a citar, Deuteronomio 19. Último. Deuteronomio 19, 18. La justicia de Dios será perfecta, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti, y los que daren oirán y temerán, y no beberán hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadeceréis, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Eso se llama lex talionis, ojo por ojo, diente por diente. Cristo dijo, eso no apliques en tu vida, en tus broncas personales. Pero en la corte, sí, tiene que administrar la justicia. En la corte de Dios será justicia perfecta. Cristo dice, dará cuenta de cada palabra ociosa. Si usted, amigo, señorita, algún día llega del infierno, será completamente justo. No será demasiado duro. No vas a tener la posibilidad de decir, eso no es justo, que Dios es muy cruel. No, será justicia. Será ojo por ojo, diente por diente, quemadura por quemadura, vida por vida. Dios exige una justicia perfecta. Y eso es lo que estamos celebrando en la Santa Cena. Que una justicia perfecta que nosotros no podemos alcanzar ha sido otorgado por Cristo Jesús. Uno que sí realmente era perfecta, es perfecta, dio esto por nuestra parte. Eso es el Evangelio. Esa es la buena nueva. Amigo, no entras en la eternidad sin esta justicia perfecta que recibimos en Cristo Jesús. Un sustituto que ha comprado la justicia con sangre y está llamándote en esta mañana. Recíbelo en humillación como su Señor y Él será su Salvador. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la sabiduría de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener visiones de cómo avanzar tu Evangelio en este mundo. Ser agentes de tu justicia. Ayúdanos, Señor, en estos momentos a reflexionar en lo que tú hiciste de nuestra parte. Esta justicia que era imposible para nosotros alcanzar, tú lo compraste de nuestra parte. Guíanos, Señor, en este momento sagrado, en este sacramento, para que tengamos, Señor, esta comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano.